Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Iris Martín Rodríguez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. www.elplanetadeloslibros.com. El programa de hoy es muy especial. Iniciamos la décima temporada. No nos lo podemos creer y, desde luego, menos aún cuando empezamos allá por enero del 2005. Muchas novedades habrá en la décima, irán apareciendo a lo largo de los meses y de entrada hemos querido empezarla por todo lo alto, con un programa transoceánico entre México y España. No es la primera vez que mostramos nuestra admiración por la cultura y por la literatura de México. No será la última y no es tampoco la primera que nos visita nuestro invitado hoy. Lo hizo hace demasiado tiempo ya y estuvo solo unos segundos. Hoy tendremos una conversación más prolongada con José Luis Martínez, periodista, escritor y director del suplemento literario Laberinto, publicado por el grupo mexicano Milenio. Titulamos este programa Laberinto México-España. Es nuestro pequeño reconocimiento a un suplemento literario que se llama, como acabamos de mencionar, Laberinto, que se realiza en México y que leemos semanalmente en España, en este planeta de los libros. No piensen que el programa es solo de ida, también nos interesa el camino de vuelta, cómo nos observan, cómo nos entienden. Hoy hablaremos incluso de la marca España, ese intento de imaginario colectivo al que quizá le falta todavía demasiado recorrido. Pero vamos a presentarles ya a nuestro invitado, José Luis Martínez. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, ¿qué tal, Nieves? Pues felicidades por esta décima temporada de un esfuerzo, pues, necesario alrededor del mundo de los libros.
Bueno, yo quiero en primer lugar agradecerle que esté con nosotros, porque en México ahora mismo son, es una hora temprana. Decía yo que es periodista, escritor, director del suplemento literario Laberinto, que ha cumplido recientemente 10 años. El sábado 28 de septiembre publicaron su número 537 y José Luis Martínez ha estado al pie del cañón en cada una de esas ediciones. Todo lo conseguido por Laberinto es una buena muestra de su trabajo como periodista y como escritor, aparte de toda la gestión, ¿no?, que implica la publicación.
Pues esto es un trabajo colectivo, tú lo sabes, como con el Planeta de los Libros, un trabajo que no se puede hacer sin contar con un buen equipo de colaboradores, entre los cuales estás tú, con un grupo de amigos que apoyan esta gestión, este proyecto, y que de otra manera sería imposible.
Tampoco queremos resumir el currículum de José Luis Martínez en este suplemento literario, porque la invitación era por partida doble, por Laberinto, y también porque acaba de publicar un libro donde recoge muchas de sus columnas de periodismo cultural publicadas en diferentes medios a lo largo de muchos años. El libro se titula El Santo Oficio. Y no sé si la idea es que el santo oficio, el periodismo cultural es el santo oficio, pero no sé si a veces puede ser todo lo contrario.
El título es una paradoja, tiene una doble intención. Por un lado, tratar de desviar y hacer pensar que se trata de algo relacionado con la Inquisición, cuando en realidad es un homenaje al santo oficio del periodismo. Es un oficio que requiere, tú bien lo sabes, pasión, entrega, devoción, sacrificio, y que te da muchas recompensas. El cielo de los periodistas es ver publicados sus trabajos, ver editado lo que ha imaginado, y en este sentido me gusta jugar con esas dobles ideas. Por otra parte, la columna tiene un personaje que es un monje cartujo, un monje que supuestamente debería de estar en el apartamiento y el silencio, pero que en este caso se asoma a todos los lugares y habla de todo lo que observa con una con un desparpajo inusitado.
Ay, la verdad es que me encanta el tono de su columna, El Santo Oficio, pero además el libro lleva el subtítulo de Periodismo, Literatura y Cultura Popular. Estas tres materias muchas veces no van juntas.
Pues no van juntas, como no deberían de ir juntas muchas cosas en la vida, y sin embargo la vida se conforma de tantas cosas que queremos ver separadas. En mi caso, el periodismo es mi oficio desde hace más de 30 años, la literatura una pasión que me acompaña desde que yo era niño, cuando comencé a leer, y la cultura popular siempre ha sido algo que me ha obsesionado, que me ha llamado la atención. Durante un tiempo fui periodista de espectáculos, pude conocer a muchos actores, actrices, cantantes. Entonces, también como aficionado al cine, con mis grandes ídolos, con esas mujeres exuberantes y divinas del cine que hicieron Sofía Loren, Gina Lollobrigida, entonces traté de ir conjuntando y dando un discurso en este libro sobre estas obsesiones, sobre estos gustos, donde por cierto incluyo a uno de los, bueno, varios, ¿no?, pero uno de los españoles que a mí más me marcaron como periodista, que es Francisco Umbral, con ese tono tan directo, tan apasionado, tan fresco para decir las cosas y tan orgulloso de su estirpe de columnista. Decía que los columnistas somos como los viejos, como los rockeros, nunca envejecemos y siempre hay una cierta vigencia en nuestra mirada sobre el mundo.
A mí, al precisar que bueno, pues el subtítulo era Periodismo, Literatura y Cultura Popular, por supuesto me parece una mezcla buenísima. También porque bueno, pues hay formas de entender el periodismo y formas de entender la literatura, pero yo creo que enlazarlas con la cultura popular pues es todo un reto todavía. Luego vamos a seguir hablando del libro. Supongo que es fácil conseguirlo en España o quizá a través de alguna plataforma en Internet como Amazon o alguna otra.
Sí, seguramente a través de Amazon, porque el libro fue publicado por CONACULTA, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, dentro de una colección que se llama precisamente Periodismo Cultural. Es un libro que está circulando prácticamente en todas las librerías de la red Educal en México.
Claro. Y permítame una pregunta ahora que hablamos de Amazon. ¿En México tiene las críticas que tiene en Europa, sobre todo por parte del sector editorial que lo considera una competencia desleal?
En México la presencia de Amazon todavía no es tan fuerte. Sin embargo, creo que uno de los peligros que entrañan este tipo de corporaciones es la desaparición en muchos casos de las pequeñas librerías de barrio, que de por sí han sido muy sacrificadas en estos tiempos, pero creo que por otra parte es una herramienta extraordinaria cuando uno quiere adquirir materiales de otros países que son prácticamente inaccesibles si no es por este medio.
Vayamos ahora de nuevo al suplemento literario Laberinto, esa cita ineludible todas las semanas que se realiza, como bien decía José Luis Martínez, gracias a un importante equipo de profesionales de las letras, de muchas otras artes como el teatro, el cine, las plásticas. Todo lo cultural se complementa además con firmas de escritores reconocidos internacionalmente y la calidad va en aumento. No sé cómo consiguen mantener en alto siempre las expectativas de sus lectores.
Tratamos de que el suplemento aloje el mayor número de propuestas que se van dando en Hispanoamérica. No solamente en México tratamos en esta época de globalización, pues de escuchar las voces de quienes comparten nuestro idioma. Nosotros hemos tenido columnistas que radican en España, como Fernando Iwasaki, por ejemplo, ha colaborado con nosotros, colaboró un largo tiempo, pero también de autores del prestigio en otros idiomas, como Barico. Tenemos actualmente a Santiago Gamboa como colaboradores fijos del suplemento. Entonces tratamos de tener una mirada sobre todo lo que va aconteciendo en el mundo, en los distintos ámbitos de la cultura, para ofrecer a los lectores un panorama, un mosaico, en el que siempre encuentren algo que les llame la atención, algo que sea de su interés. Nosotros quisiéramos que todo el suplemento lo pudieran leer de principio a fin, pero hay intereses que se van destilando, y queremos que cuando menos en algunos aspectos o en un aspecto, el lector se sienta atrapado. Contamos historias, tenemos cronistas, atendemos mucho la cuestión de las novedades literarias, y tratamos también de estar al tanto de lo que se publica en otros países y desde luego en la misma Ciudad de México y en la República Mexicana, para tener siempre un parámetro. Tratamos de tener una comunicación con los lectores, que nos orienten, porque no siempre, o nunca, mejor dicho, tenemos el don de la infalibilidad. Entonces, arriesgamos, tenemos y ejercemos el derecho a equivocarnos, pero también la decisión siempre está presente de corregir nuestros errores y tratar de ofrecer un material atractivo, fresco, que se detenga en las efemérides, pero también en las nuevas propuestas, en los autores canónicos, pero asimismo en los nuevos valores.
Decía que estamos en un mundo global, la literatura además siempre, la gran literatura es universal, y yo leí hace poco, por ejemplo, un texto sobre Günter Grass del conocido y recientemente fallecido crítico alemán Reich Ranicki, lo leía en Laberinto. Claro, igual tienen al que llamaban el Papa de la literatura alemana, que tuvieron hasta hace muy poquito a un autor colombiano, tristemente fallecido también hace poco, Álvaro Mutis, al que seguro conoció mucho José Luis Martínez.
Fíjate que conocí a Álvaro Mutis más por sus libros, por sus poemas, un excelente poeta, y recientemente le habíamos dedicado un número con motivo de sus 90 años. Sin embargo, unas cuantas semanas después tuvimos que volver a tratar la figura de Álvaro Mutis debido a su fallecimiento. Álvaro Mutis, yo pude entrevistarlo en alguna ocasión, básicamente hablando sobre los puertos, unos lugares que a él le parecían fascinantes porque eran la entrada y salida de la cultura de muchos países, donde un mosaico donde se juntan muchos intereses y muchas necesidades. A él lo pude escuchar en algunas conferencias. La última vez que lo vi fue en una feria del libro de Guadalajara, y un día antes de su cumpleaños le hablé por teléfono para ver si podíamos hacer una entrevista, y me dijo, de ninguna manera. Le dije, bueno, siquiera unas fotos, y me dijo, menos. Entonces, yo creo que él ya no se sentía tan bien, pero fue mi última conversación con Álvaro Mutis, un autor entrañable, amigo cercanísimo de García Márquez, y muy querido en México y creo que en el mundo de los libros en cualquier parte.
Sí, por supuesto, muy querido aquí también con su macro El Gaviero por todos esos puertos del mundo. Me sonreía porque, bueno, pues hasta el final, hasta los 90 años, era contundente y, bueno, pues él sabía cuándo podía dar una entrevista, cuándo no, y lo decía claramente, ¿no?
Sí, no se andaba por las ramas, y también cuando uno lo entrevistaba y le preguntaba sobre alguna cosa, era demasiado directo, no le gustaban los rodeos. por otra parte, en España, por supuesto que es muy muy conocido, y no solamente conocido, sino reconocido con ese premio Cervantes que le otorgaron.
Sí. Bueno, volvamos a Laberinto, porque además de ofrecer lo mejor de las artes, de la literatura especialmente, tampoco olvidan la crítica, algo que he hecho en falta en los suplementos literarios de por aquí. Por citar solo un ejemplo, que me perdonen todos los demás que bueno pues escriben en Laberinto, tienen por ejemplo a un Heriberto Yepez, que ya nos gustaría tenerlo por aquí, mejorando lo presente, como el propio José Luis Martínez, que cuando se pone crítico, pues también es de temer, ¿no? No sé si desde México incluso se ve nuestra crítica cultural así, blandita, quizás más políticamente correcta.
Creo que hacen falta figuras más contundentes, como el propio, esté uno de acuerdo o no con ellos, ¿no? Y yo tiene mucho tiempo que no leo algo de Ignacio Echevarría, por ejemplo. Me gustaba mucho lo que hacía Paco Umbral. Y creo que la crítica siempre es necesaria, ese llamado de atención sobre ciertas cosas, esa forma que tenemos para agitar las aguas que muchas veces permanecen bastante estancadas. En el caso de Heriberto Yepes, curiosamente yo he hablado una vez en mi vida con Heriberto Yepes, y eso durante unos 5 minutos. Es un autor que conocí a través de sus textos. Él vive en Tijuana, que esa es otra característica que hemos procurado, que no todos los autores sean de la Ciudad de México, sino que de diferentes partes del país. Un amigo me dio el contacto con él, le escribí y comenzamos a colaborar. Y yo creo que ha sido uno de los animadores culturales más importantes que tenemos en este momento, no solamente en Laberinto, sino en el país.
Sí, y además lo mantienen porque ya sabe que Ignacio Echevarría, bueno, pues no pudo mantenerse, por ejemplo, en el diario El País, precisamente por una crítica literaria, ¿no?
Sí, me acuerdo del escándalo.
Bueno, yo de todas formas apuntaba lo de que si éramos nosotros un poco más blanditos en la crítica cultural, un poco más líquidos, dirían algunos, porque eso quizás tiene mucho peligro. Cuando uno no se hace la crítica, pues te la pueden hacer. Y, por ejemplo, leía también en una columna en Laberinto, creo que era de David Toscana, como, bueno, pues ponía en su sitio, por decirlo suavemente, lo que aquí se intenta de crear esa marca España. No sé si no queremos ver con nuestros propios ojos y necesitamos precisamente los ojos de México para ver realmente, ¿no?, lo que somos y bueno, pues hasta dónde podemos llegar, ¿no?
Sí, mira, en el caso de David, que es otro colaborador con el que he hablado muy poco en persona, él radica en Varsovia, viaja mucho por Europa, conoce muy bien la realidad española. Yo creo que no debemos tener miedo a mirarnos al espejo. En ocasiones nos levantamos por la mañana y evitamos el espejo y solamente queremos asomarnos a él cuando, después de que nos hemos arreglado, que nos hemos puesto lo más atractivos que podamos serlo. No, yo creo que hay que vernos como somos, acabados de despertar, y darnos cuenta de cuáles son nuestras cualidades y cuáles son nuestros defectos. Y eso solamente se puede ejercer a través de la crítica, sea propia o ajena, no teniéndole ningún temor a asomarnos a un pozo en el que a veces no vamos a encontrar el reflejo que quisiéramos, pero que es la única manera en la que vamos a poder superar nuestros problemas. En México tenemos la costumbre de la excesiva cortesía. Somos excesivamente corteses, una cortesía que en ocasiones no oculta, sino resentimientos, envidias. La opinión verdadera pocas veces se expresa, y por eso yo celebro la presencia de gente como David, como Heriberto Yepes, como Evelina Lesper, que constantemente se está peleando contra los artistas conceptuales, porque ella es una férrea defensora de la pintura, del arte más canónico. Yo no siempre estoy de acuerdo con ellos, y ni me interesa estar de acuerdo con ellos. Yo tengo mis propias ideas. Sin embargo, me gusta estar rodeado de gente que tenga algo que decir, siempre bajo una sola premisa. Hay que decirlo con argumentos. No tolero los ataques gratuitos, los exabruptos, sino la discusión y la polémica inteligente. Dice Gabriel Said que esa es la única manera de alimentar la conversación. La cultura debe ser una conversación, y una conversación que se oculta o que se escuda tras la cortesía es una conversación muy pobre.
Bueno, de todas formas, yo creo que sí que por lo menos mi experiencia es que puedo leer un poco más de crítica quizás en Laberinto que en otros suplementos literarios, y que, bueno, pues para esa marca España quizás hay una parte imprescindible en ella, que sería México y sería toda Hispanoamérica.
Sí, por supuesto. Yo creo que la presencia de España, la influencia de España está muy marcada. En nuestro país durante muchos años, Babelia fue una referencia que ya no lo es tanto. Babelia, con sus textos y ensayos larguísimos, con sus propuestas críticas, era algo que los lectores mexicanos buscaban con mucha, incluso desesperación, cuando no encontraban los pocos periódicos que llegaban a México. Sin embargo, esto se ha ido perdiendo un poco, las propuestas se hacen más livianas, más ligeras, más likes.
Sí.
Por otra parte, sí, dime.
No, bueno, era un poco por decir que efectivamente, ¿no? Quizás nos quedamos mucho en lo light, en lo blandito, en lo líquido, pero como sé que el tiempo apremia, quería que habláramos de su libro, que El Santo Oficio, este libro que acaba de publicar, recoge nada menos que columnas a lo largo de 26 años, y claro, la pregunta es, ¿cómo puede ser que haya tardado tanto, ¿no?, en empezar a reunirlas y en publicarlas sin que podamos tener ese libro?
Pues por una vieja idea heredada de mis maestros en el periodismo, que lo del periódico ahí se quedaba. Yo nunca tuve la precaución de guardar archivos ni nada por el estilo. Lo poco que tengo es a partir de la aparición de la computadora. Yo empecé con máquina de escribir, por supuesto, y viendo cómo se formaban los periódicos en linotipos. Sin embargo, a través de algunas conversaciones con algunos amigos, pues me dieron la idea de reunir algunos materiales. Y bueno, este es el resultado. Creo que podría haberme enfocado en una sola de las cosas, en el puro periodismo, por ejemplo. Yo tengo un libro que se llama La vieja guardia, protagonistas del periodismo mexicano, o también en mis conversaciones con escritores a través de tantos años, o en mis andanzas en la vida nocturna de la Ciudad de México y de otros países y de otras ciudades, en mi trato con los artistas. Pero como son tantos mis intereses, sí los quise condensar en este libro a través de una selección básicamente de gente a la que admiro profundamente. Es más que un santo oficio inquisitorial, un santo oficio devocional por la mayoría de la gente que está ahí, desde Chavela Vargas, que estuvo tanto tiempo en España, hasta Carlos Fuentes, a quien pude entrevistar un poco. Yo ya tenía cerrado el libro, después entrevisté a Carlos Fuentes, y el día que estaba firmando el contrato por el libro, Laura Emilia Pacheco, hija de José Emilio Pacheco, en Conaculta me dijo: ¿sabes que acaba de morir Carlos Fuentes? Y yo sentí horrible, y también al mismo tiempo tuve la conciencia que tenía que cambiar mi texto, por algo que incluyera la última conversación que tuve con él 2 meses antes en su casa en San Jerónimo. En fin, siempre he sido muy disperso y creo que este libro da cuenta de esa enorme dispersión que me ha acompañado toda la vida.
Dispersión, pero también muchos escritores famosos. Hay muchísimas personalidades en este libro, lo divide en secciones muy variadas como tinta, imagen, libros y autores, historia, música, arte, cine, cultura popular. No sé si es un atrevimiento pedirle que nos mencione los tres que quizás puedan ser de los más influyentes, de esos que uno se acuerda que le dejaron una huella honda cuando habló con ellos o cuando les leyó.
Bueno, la huella más perdurable en mi carrera como periodista ha sido la de un poeta y periodista mexicano llamado Renato Leduc, que fue esposo de Leonora Carrington. Gracias a él, Leonora Carrington pudo salir de Europa, viajar a Nueva York, llegar a México, y Renato Leduc siempre se consideró un hombre libre, un hombre que no vivía atado a nada, ni a empleos, ni a compromisos, un hombre que ejerció su derecho a vivir la vida como le vino en gana. Esa ha sido mi influencia más decisiva. Está la de Carlos Fuentes, en que siempre admiré su decisión de escribir todo el tiempo, todos sus libros, como si fuera el primero. Yo en mi conversación con él le preguntaba eso, le dije, oiga, usted siempre escribe como si estuviera escribiendo su primer libro. Y me dijo, tiene usted razón, se lo agradezco que me lo diga. Nunca he pensado que ya triunfé, nunca he pensado que ya tengo toda la experiencia. Siempre digo, este es mi primer libro, ojalá y le vaya bien, ojalá y le guste a la gente. Y después termina diciendo, por eso creo que voy a vivir muchos años a pesar de la voluntad y la fortuna. Y a los 2 meses murió. Otra presencia muy fuerte en mi vida ha sido la de, como en otro plano, el ejemplo de Roger Badam también. Un hombre absolutamente libre. Él inventa la palabra discoteca, por ejemplo, pero sobre todo, ¿cómo pudo tener a las mujeres más hermosas, Brigitte Bardot, Jane Fonda, Catherine Deneuve, muchas otras, y al final de cuentas conservar el amor y la amistad de todas ellas que se reunieron en sus funerales? Eso solamente lo puede hacer una persona que tenga grandeza de alma, que sabe que una relación se puede terminar, pero continúa el amor, que puede continuar la amistad. Sí. Esas serían algunas de las personas que más sí. Admiro y por eso incluí en el libro.
José Luis Martínez, segunda parte obligada porque se me queda aquí en el tintero Kapuscinski, por supuesto Gabriel Zahir, Octavio Paz, en fin, tantos y tantos y tantos. Es más, aparte de que vuelva a venir a este Planeta de los Libros, yo creo que debería de venir a presentar este libro también a Madrid. Así que
pues sería un placer.
Sí, porque
Madrid es una ciudad que me encanta.
Y además, con ese cometido nos quedamos nosotros y, bueno, pues muchísimos recuerdos y muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Un abrazo.
Un abrazo y nuevamente muchas felicidades por esta 10ª temporada de un esfuerzo que sin nieves sería.
Muchas gracias, un gran abrazo.
Un abrazo.
Seguimos en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ya saben que esta 10ª temporada emitimos los jueves a las 8 de la tarde en el 100.4 FM de Madrid y que nos pueden escribir a participación@elplanetadeloslibros.com. También este programa, además de escucharlo en la radio, pueden hacerlo a través de www.elplanetadeloslibros.com. Y terminamos, como siempre, dando las gracias a nuestro invitado y a todos los que nos han escuchado. Seguimos durante la semana en las redes sociales y en esa página que les apuntaba, elplanetadeloslibros.com. Hasta el próximo jueves. Como siempre, que sean muy felices.